stick, a stone. It's the end of the road. It's the rest of a stump. It's a little alone. It's a sliver of glass. It is life. It's the sun. It is night. It is death. It's a trap. It's a gun. The oak when it blooms. A fox in the brush. The knot of the wood. The song of a thrush. The wood of the wind. A cliff. A fall. A scratch. A lump. It is nothing at all. It's the wind blowing free.
Me quedaría eternamente escuchando esta canción. María José Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Marta. Muy contenta de poder hacer este especial de Serenarte, aunque realmente es un capítulo más, pero se nos ocurrió esta idea de poder comentar un tema que nos afecta, que nos puede afectar a todos y a todas a través de una película, y la verdad es que me hace muchísima ilusión. Aparte que la película me ha gustado mucho, o sea que...
Sí, perfecto. sí. Bueno, ahora lo comentamos, pero vamos a explicarles a nuestros oyentes que, bueno, que es un capítulo diferente. Ya lo estarán notando, no hay sintonía de arrancar, no hay presentación de tema, nos hemos saltado todo el protocolo y vamos a estar tú y yo comentando una peli que solo el título ya se podría analizar porque es La peor persona del mundo. A mí me ha parecido una película rara, me ha gustado, pero me parece una peli rara. ¿A ti te ha parecido también un poco rara?
A ver, a mí me suele gustar este tipo de cine, o sea que yo lo he disfrutado mucho, la verdad, la película. Bueno, es una película noruega de Joachim Trier, y bueno, va de una chica que tiene 30 años y la película está dividida en diferentes capítulos. Estoy un poco explicando para poner en contexto, ¿eh? Sé que la has visto, pero...
No, claro, pero vamos a poner a la gente, sin spoilers, pero un poquito que sepan de qué va.
Sí, vamos a intentar cuidar los spoilers, que se queda mucha rabia. Y bueno, va sobre Julie, que es la protagonista de una chica de 20 años, y la película está dividida en estos 12 capítulos, que vengo aquí con apuntes de los que de cada capítulo, porque en este sentido creo que... Es una peli muy completa, también yo muchas de estas cosas de las que se hablan en la peli las trato en sesiones, pues por ejemplo, pues una crisis existencial en general, una ruptura de pareja, ¿no? El tema de la maternidad, la vida moderna, la muerte y la enfermedad, el tener un propósito, es que hasta la crisis climática y el COVID lo tratan.
Hay de todo en esta peli. Pero a mí me gustaría contarle a la gente que nosotras nos propusimos verla para preparar el capítulo. Me dijiste, es una peli que trata muchos temas que seguro que alguno nos sirve para un capítulo. Entonces la vimos las dos a la vez, las dos nos cogimos nuestros apuntes y bueno, da la casualidad de que yo, sin ser profesional como tú de la salud mental, me apunté cosas con diferentes palabras o diferentes términos, porque al final... Pues tú te apuntabas cosas mucho más teóricas, más concretas, pero coincidíamos en muchas cosas. Nos fijamos, la palabra crisis salía para las dos, crisis existencial. Yo te decía, tía, es que no para de cambiar su vida, de querer volver a empezar de cero. Y eso, bueno, lo comentábamos, que ella tiene 30 años y que nos está pasando o nos ha pasado a muchos millennials, pero yo creo que crisis existenciales... hay en todas las edades, ¿no? Podría tener una crisis a los 40, a los 50, a los 20, el decir, no sé dónde estoy, quiero volver a empezar y romper con todo. Porque ya lo que me da la sensación es que no se lo piensa mucho. No tiene miedo,
de hecho,
a empezar de cero.
He leído porque, bueno, otra de mis cosas ocultas ahí es que me encanta leer los comentarios de la gente. Cuando estoy en redes sociales o voy a algún lugar, o sobre cualquier peli, o en Goodreads con los libros, bueno, me puedo pasar...
Te pasas más tiempo leyendo comentarios que leyendo libros, ¿no? Así.
Me gusta mucho porque, me parece que te puedes enriquecer de muchas cosas que dice la gente, que opina la gente, y por supuesto, cuando estábamos buscando información sobre la película, me leí los comentarios de Film Affinity de la gente.
¿Y qué decían?
Y bueno, hay una en concreto que me he apuntado varias para traer, ¿no? Para leer algunos trozos. Y un poco comentan en algunos de las críticas de esa parte como egoísta de Julie, ¿no? En la toma de decisiones. Que luego entraremos en eso, ¿no? Pero Creo que se puede percibir como algo muy egoísta, muy individualista, ¿no? El tema de esas decisiones que toman en diversos capítulos del libro. Pero yo creo que también, y desde mi perspectiva como psicóloga, se tienen que tener en cuenta dentro del contexto en el que están pasando, ¿no? Pues uno, el contexto
Total.
social en el que se está dando, ¿no? Que también estamos viviendo un momento en el que tenemos un montón de opciones y un montón de oportunidades y un montón de mil cosas, y a veces cuesta un poco centrarse, ¿no? Con todo eso. Y yo creo que a muchas de las personas que yo acompaño en sesiones, e incluso amistades, a mí misma me puede haber pasado, o a ti, nos puede pasar, ¿no? Al final, toda esa cantidad extrema de opciones lo que da a veces es bloqueo.
Yo
Y
tengo un
cuando me
amigo
bloqueo, puedo empezar a.
que dice que no sé de dónde lo ha sacado, ¿eh? Me refiero, igual es una frase que conocía, no sé, y yo la conozco por él, ¿vale? Pero él siempre dice, es que elegir es renunciar. Y es verdad, porque cuando tienes que coger una opción, ya te estás eliminando otra. Y eso, esa indecisión, decir, no sé hacia dónde tirar, no sé si hago esto y después resulta que tendría que haber hecho lo otro. Yo creo que eso es normal, ¿no? Me refiero a dudar en algunos momentos, pues no sé, hay momentos en nuestra vida que tomamos un camino y dejamos de tomar otro. Y eso es así. Y creo que la sociedad en la que vivimos, con tantas opciones, nos está un poco estresando, ¿no? Porque en las relaciones, por ejemplo, escojo una persona para compartir mi vida, pero antes quizá la gente no era tan consciente del abanico entero de personas que tienes a tu alrededor o en el mundo, porque ahora ya las parejas, tú puedes conocer a alguien que esté a miles de kilómetros de ti y empezar una relación con esa persona, entonces tú escoges y renuncias a la vez. Tienes que dar valor, ¿no?
Sí,
A esa
y hay
elección.
mucho miedo a renunciar a otra cosa, ¿no?
Claro, ese miedo a renunciar.
Y hay mucho miedo a que cuando elijo algo. Sí, totalmente. A mí hay una frase que me gustó mucho porque que lo dice Julie en la serie, y lo comentamos nosotras cuando hicimos un poco de puesta en común de lo que decía. Me siento como una mera espectadora de mi vida, como si tuviera un papel sin importancia, ¿no? O sea, yo creo que
Tal cual.
justamente esto te da esa sensación de, ostras, es que estoy teniendo tantas opciones que al final yo me siento como externa a mi vida. Todo está pasando y yo lo estoy viendo pasar sin darme mucha cuenta de todo.
Sí, yo creo que además el tiempo se te come, porque de repente acaban los meses, acaban las semanas, vuelve a ser verano y tú dices, ¿qué he hecho? Quería hacer todo esto y no he hecho nada, ¿no? Y eso es un estrés y una ansiedad que creo que, uf, que nos pasa a todos, ¿no? Pero en la peli, si nos centramos un poco en el argumento y en lo que va pasando, sin hacer spoiler, pero ella sí que al final yo me cabreaba con la protagonista. Que es como, tía, céntrate, por favor, porque me estoy estresando de que, bueno, una de las cosas que no tiene mayor importancia, pero que sí que, bueno, puede, para quien no la haya visto, puede dejar claro un poquito el perfil, es que un día quiere estudiar medicina, pero al día siguiente ya dice, bueno, no, creo que me voy a centrar en ser psicóloga, pero enseguida ya no quiere ser psicóloga y quiere ser. Uf, y es como, vale, sí, nos ha pasado a todos. O sea, yo, además, justo yo entrevisto a un montón de gente en la radio y mira, es que me pasaba ayer, ¿eh? Entrevisté a una persona que trabajaba haciendo motores para satélites en el espacio, que dices, wow. Y entonces yo decía, es que quiero ser, trabajar en la NASA, ¿sabes? De repente quiero ser astronauta. O sea, es que me parece
Lo
una
dejo todo
profesión,
en la radio.
claro, me parece muy interesante. Pero es que 15 minutos después entrevisté a una matrona, es que claro, mi profesión también es un poco de conocer muchas cosas, y entrevisté a una matrona y digo, wow, qué bonito ser matrona. Vale, pues entonces creo que nos ha pasado a todos. Pero esta chica, la prota, llega a un punto que dices, Dios mío, no puede ser esto
No,
todo el rato.
no te cayó bien, Julia.
No es que no me caiga bien, porque en verdad le coges cariño y piensas, jo, wow, qué pedazo de crisis estás pasando. Y nos empatizas un poco. Pero sí es cierto que decía, venga, tía, quédate con este o haz esto o. No sé, si pudieras interceder en la película, yo le hubiese dicho en varias ocasiones, frena
Igual
aquí que estás
la
bien.
empujarías, ¿no? A hacer cosas diferentes.
Sí. No, a frenar, a un poco, venga, quédate aquí, que se te ve bien,
Sí.
que puede ir bien. Porque ella marcha todo el rato, ¿no? De todas
Sí.
partes.
Sí.
No sé, tú totalmente. Como psicóloga, ¿cómo,
o sea,
cómo lo
y te
ves?
entiendo porque también como... Sí, o sea, yo te entiendo en ese sentido porque es cierto que yo también en varias escenas le decía, pero por favor, para y como disfruta de este momento, ¿no? Porque yo creo que hay una parte también y que pasa mucho en nuestro mundo actual, que es estar a veces incluso desconectada, ¿no? Del presente,
Sí.
Disfrutando de esta situación y como reflexionando, ¿no? Ciertas decisiones. Y aquí rescato la crítica de la persona que he comentado antes
Sí.
y decía, bueno, un poco de precisamente ese individualismo, ese narcisismo, parece ser lo que mueve a Julie, ¿no? Una brillante actriz, ¿no? Premiada en Cannes con todo merecimiento, a tomar decisiones trascendentales a partir de impulsos momentáneos, de estados
Claro.
de ánimo que alcanzan su particular pico, sin meditar las posibles consecuencias para sí misma y sobre todo para las personas de su entorno afectivo más inmediato. Pero poco a poco, que la película va dejando entrever sus sucesivas capas de significado, tanto en lo explícito como en lo implícito, vemos que esas decisiones repentinas no son meros arrebatos instintivos e irracionales, sino el resultado de un malestar emocional creciente, cuyas causas, más o menos legítimas, no se podrían desarrollar tan fácilmente en un hilo de Twitter ni en una columna de opinión de un periódico.
Tal cual.
Tal cual, es
tal
que
cual.
Yo
Es
la
que
leí y
es
decía,
tal cual.
es que esto
Tú
lo que está
orgullosa
pasando
de
con
quien haya
ella.
escrito, ¿no?
Bien, ha hecho un análisis.
A mí lo que me gustaría preguntarte, porque yo me lo planteaba también, ¿no te gustaría tener a Julie de paciente? En plan, buah, me gustaría decirle, ¿te
Pues
está
mira,
pasando esto?
creo que algunas, o sea, sí, ella desde luego le ayudaría un montón ir a terapia para encajar muchas de las decisiones que está tomando desde un marco, ¿no? Me refiero, está claro que algo pasa, por ejemplo, en su relación con su padre, que se toca un poco por encima, pero claro, eso yo lo veo claro,
Claro.
¿no? Esa relación con ese padre ausente, pero no, pero bueno, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? No quiero entrar demasiado en detalle con la relación con el padre, pero está ahí esa relación con el padre, ¿no? Está ahí esa relación con todo el tema de la cantidad de opciones que se abren a lo largo de nuestra vida y cómo no te quieres cerrar a ninguna y cómo quieres abarcarlo todo, pero como a la vez también tienes el peso de tener una vida en la que estés tranquila y que puedas vivir en paz, que puedas disfrutar, ¿no? Es que hay como muchas cosas, ¿no? Es como tener un trabajo en el que lo disfrutes, te dé dinero para luego hacer otras cosas,
Sí.
no te canses demasiado para que luego puedas llegar bien y hacer todas esas cosas que durante las horas de trabajo no puedes
No puedes
hacer.
hacer.
Claro, es que hay muchas cosas que de nuestro entorno que no se tienen en cuenta y que yo creo que también se reflejan ahí, ¿no? En cómo,
Y,
bueno, el
pero
tema
sin
de la
odiar.
maternidad.
Claro, pero sin odiar a Julie, ¿vale? Porque igual parece que estemos aquí, pobre, nos puede pasar a todos, pero yo creo que a lo largo de nuestra vida, quizá en un momento, pues tienes un poco de crisis con el trabajo, después pasa un tiempo y te planteas o tienes dudas sobre tus relaciones, después te puede pasar algo con la familia, lo que pasa que a ella como que le pasa todo a la vez. O sea, tiene todas
sí.
las crisis que nos podamos imaginar... Las tiene, claro, en una peli.
Claro,
En un
eso te iba
ratito
a
de
decir que a mí
peli.
Yo creo que es una peli.
Pero me refiero que yo lo que veo es que Julia es un poco egoísta.
Claro, creo que esa es la percepción
Sin odiarla.
Que, o sea...
Sin juzgarla, pero...
Sí, y él es, creo que es el clima general de la que te quedas un poco con la peli de ostras. Es que toma unas decisiones, eso es lo que decía esta persona en la crítica que añadió dentro de Film Affinity. Está claro que puede parecer que es todo muy egoísta, pero cuando empiezas a destapar esas capas, empiezas a ver que realmente ella no lo está haciendo porque quiera ser una egoísta o no lo está haciendo porque quiera hacer
Claro.
daño a todas las parejas con las que tal, pero que si hubiese un trabajo personal en ella misma y si pudiese ir a terapia, ¿no? Y poder trabajar esas heridas que tiene y que se van acentuando a lo largo de su vida, pues ahí empiezas, claro, a destapar un montón de cosas que es la que la hacen tomar estas decisiones tan impulsivas.
Claro, porque tú, por ejemplo, si ella fuese a terapia, sabiendo todo lo que sabes de ella, porque en la peli vivimos con ella todo el rato, ¿Dónde crees que están esas heridas? Bueno, tendrías que preguntarle cosas, ¿no? Más del pasado y tal, pero...
A ver, desde luego preguntaría lo primero como una línea de vida, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado esa relación con los padres, con el padre en concreto también, ¿no? Creo que es algo muy importante su relación con su padre, porque también es un reflejo luego de cómo se relaciona con las parejas o cómo se relaciona con ciertas personas de su entorno, ¿no? Y cómo se relaciona con él también. Hay una parte de que nunca le ha puesto un límite al padre, nunca hay una herida de abandono ahí,
sí,
potente, a mi parecer, de por parte del padre, que esto hace, claro, que luego no, pues nos relacionemos desde esa herida, ¿no?
Sí.
Con al búsqueda, ¿no?
Desde,
de atención.
Claro, al relacionarnos desde esa herida, quizá quieres decir que, por ejemplo, lo que como ella actúa con sus parejas o con sus amistades, es un poco, no sé cómo decirlo, o sea, que es un poco el reflejo de lo que ella hace con su padre también, pero que trabajando esa herida ella puede llegar a relacionarse mejor y a dejar de hacerse daño a sí misma con sus relaciones. Es que no sé si es una pregunta muy concreta.
Sí, no, está bien, está genial. A ver, es cierto que, por ejemplo, si a lo largo de nuestra vida alguno de nuestros cuidadores, voy a hablar de cuidadores,
sí,
porque puede
ser que
no sean nuestros padres directos, sí, ¿no? Entonces, puede que nuestros cuidadores, algunos hayan estado ausentes, ya sea porque trabajaban mucho, ya sea porque emocionalmente no tenían las capacidades para estar presentes, y esto genera una sensación en el niño o en la niña de que no soy suficiente.
Claro.
Porque
pero ella parece
no soy
que
suficiente.
Se crea mucho más que suficiente para el resto.
¿Sí?
No lo sé. Yo lo que veo es que ella es como, venga, ahora te aparto de mi vida y eso también, claro, quizá lo hace desde el no me siento suficiente para llegar a algo más, pero puede dar la
claro.
imagen de, jolín, te crees superior a todo el mundo, Julie.
Claro. Mi lectura es que puede ser, incluso llegar a ser lo contrario, ¿sabes? Desde ese propio miedo a que me hagan daño, yo soy la que abandona. Yo soy la que se va y la que no acabo estableciendo, ¿no?, una base sólida, porque hay un miedo ahí a que me vuelvan a abandonar. Es una peli de, no sé cuánto, 2 horas creo que dura, o un poco menos. O sea, me estoy tirando a la piscina, ¿eh?, dando esto, pero bueno, son cosas que pueden ser, factores que pueden estar ahí jugando, ¿no?
Y por ejemplo, ¿tú recomiendas la peli para alguien que esté en plena crisis existencial?
A ver, te puede ayudar. O sea, yo creo que lo que es, por ejemplo, leer un libro, ver una peli, hablar con alguien que te pueda decir su experiencia, son cosas que te pueden ayudar porque te pueden dar diferentes puntos de vista a la hora de afrontar tu problema, ¿no? Me refiero, si yo estoy en medio de una crisis existencial que no hemos dicho lo que es, ¿no? Que voy a explicar ahora un poco, ¿no?
Cuando
tenemos una crisis existencial, estamos cuestionando el sentido y el propósito, ¿no?, de lo que estoy haciendo, de mis creencias, de mis valores, ¿no? Y puede surgir cuando una persona se enfrenta a una situación que presenta un desafío a esa percepción que tiene del mundo y de sí misma, ¿no? Entonces, si yo estoy en medio de una crisis existencial y me veo con situaciones similares a la mía, puede ser que me ayuden a tener un punto de vista diferente para afrontar la situación, o para decir, ostras, pues yo así no lo quiero gestionar, o esto me puede estar pasando por esto, ¿no? O sea, creo que el poder verlo en un libro, en una peli, en una serie, te puede ayudar a ampliar un poco la información que tú igual, como estás dentro del problema, no lo puedes ver, ¿no?
De todas formas, trata tantos temas que yo creo que, aunque no estemos pasando por una crisis, te sientes identificada. Si no es en una ruptura, es en un planteamiento de maternidad, si no en un cambio de trabajo, en una mala relación con la familia, en un salgo de fiesta y me olvido de quién soy y porque quiero ser una persona totalmente nueva, me refiero... Le pasan tantas cosas a la pobre, tantísimas cosas durante toda la peli.
Y creo que también es un... es un reflejo también de generacional, me refiero, ¿no? Venimos de también de un momento en el que ahora lo tenemos todo y empezamos a cuestionarnos cosas mucho más allá del trabajo, ¿no? Y empezamos a hacernos preguntas como, ¿soy feliz? ¿Qué me da la felicidad? ¿Qué me aporta la felicidad? ¿Qué vida hay más allá de mi profesión o de mi trabajo? Entonces, creo que son situaciones normales dentro de un contexto en el que ahora nos estamos haciendo unas preguntas diferentes.
Claro.
¿No? Se está hablando mucho más del tema de la salud mental y, por ende, si hablo más de la salud mental, también hablo más de mi bienestar mental. Entonces, todos los temas que se tratan de alguna forma abarcan todo eso, ¿no? Toda esa parte de soy feliz.
Wow, es que claro. Lo que pasa que yo creo que cuando te planteas si eres feliz, me refiero, lo ponemos sobre papel, como tú siempre nos aconsejas, ¿vale? Y empezamos a poner cosas que nos hacen felices y cosas que no. Pero es que esta chica, Julie, lo que hace es no parar a pensar en ningún momento, ¿no? Es actuar desde un punto de
ella
vista
la
que creo...
la libretita de Serena Arte no la saca.
No, ella no la tiene, la libretita de Blue Mind, que no es de Serena Arte, es de Blue Mind y la tenemos todos. Ella no la saca, es como, no se para a reflexionar y es a lo que yo decía del egoísmo, porque ella actúa según lo que le apetece. Y que hay mucha gente, nos encontramos con mucha gente así en nuestra vida, de vamos a este sitio porque a mí me apetece. Y yo ahora no me apetece estar contigo, me apetece estar con otra persona. Y te centras en lo que te apetece en ese momento, sin pensar en las consecuencias.
Pero es que eso, para mi punto de vista también, es un reflejo de cómo vivimos ahora. Vivimos a toda velocidad, a toda pastilla, a todos lados, corriendo. Realmente no hay un momento de reflexión al día.
Ya, pero la gente se divide un poco en la que hace lo que le apetece y la gente que hace lo que le apetece a los demás.
Y luego está esta contracultura que puede haber ahora de, oye, vida slow, ¿no? Que también vamos a reflexionar, vamos a tomar las cosas desde la tranquilidad de nuestro sistema nervioso, desde una reflexión sana, porque también el pasarnos de reflexivos a veces puede llevarnos a la inacción también.
Sí.
Encontrar ese equilibrio, ¿no? De entre lo pienso, pero no tanto.
Claro, claro, claro. No sé, es interesante. Yo creo que es una peli guay, ¿eh? O sea, que estamos aquí hablando de Julie, de qué nos parece o no nos parece. Estamos juzgando como no se debe de hacer, ¿eh? Mirando la vida de una persona y... No sé, tendrías que haber hecho esto, ¿no? Tendrías que haber hecho lo otro. Y la pobre también, claro, hay que ponerse sus zapatos.
Sí. Me gustaría que si nos estáis escuchando, si veis la peli, podáis hacernos vuestro comentario de qué pensáis, qué os ha hecho reflexionar, qué os ha parecido, ¿no? En general, que sin entrar en esto que tú dices, ¿no? De yo habría hecho tal, porque al final cada persona tiene su propia historia, cada persona ha vivido sus propias experiencias y todo lo hacemos en base a lo que hemos vivido y a lo que hemos aprendido con esas vivencias. Entonces, por eso es complicado entrar demasiado en detalle, ya no solo en la conducta de ella, porque además en 2 horas a mí no me da tiempo a conocerla lo suficiente. Yo puedo estar dando pinceladas de lo que creo que le puede estar sucediendo desde mi ojo clínico, pero me puedo estar equivocando. Obviamente, si me siento en una sesión con ella, puedo sacar muchas otras cosas, pero creo que es interesante por todo esto, porque trata también del tema de la enfermedad, ¿no? El cómo nos enfrentamos en el capítulo de la muerte.
Sí.
Hablamos del miedo que es cultural que hay ahora a la enfermedad y a la posible muerte, ¿no? De una persona cercana con respecto a esto. Y creo que es interesante porque tenemos que volver a... O sea, nos ponemos malitos todos. O sea, y el COVID también nos lo ha demostrado, el cómo... puede cambiar todo de un momento a otro, nos lo ha puesto sobre la cara y creo que es interesante volver a poder hablar de
me encanta el nos lo ha puesto sobre la cara, porque es como tal cual. Nos lo hemos comido.
Bueno, nos ha puesto muchas cosas sobre la cara, nos ha hecho parar que esto es algo
y pensábamos que íbamos
a
estar siempre así, que íbamos a aprender de ese momento de parar, pero no, parece que ha venido más fuerte lo de después.
Sí,
no sé.
Entonces, ¿qué cosas podría decir yo? Pues mira, 100% en lo que tú dices, parar a reflexionar un poco de, oye, estas decisiones que las estoy tomando, ¿las estoy tomando desde dónde? ¿Desde qué posición? ¿Desde la impulsividad? ¿Desde esa ansiedad, no? ¿Desde una herida? ¿Desde dónde las estoy tomando? Que aunque acabes haciendo lo mismo, siempre lo digo, yo no me voy a meter en si lo acabas haciendo o no. Si lo acabas haciendo, está genial, me refiero, pero desde una conciencia de lo estoy haciendo desde aquí, desde esta reflexión que he hecho, desde mi propia herida, desde mi ansiedad o lo que sea, aunque no sea funcional, desde el dónde, pero que al menos sepas desde
Sepamos
dónde,
por
porque
qué.
luego y claro, y para qué también estoy haciendo las cosas, ¿no? ¿Qué objetivos estoy intentando obtener de eso, ¿no?
A mí una de las cosas que me
Entonces.
hace también pensar en esta peli es que ella va actuando, va comportándose como si pudiese volver a empezar todo el rato, pero sí que es verdad que llega un momento en la peli, así sin hacer mucho spoiler, pero llega un momento en el que dices, tía, es que ya te ha pasado la vida. O sea, no le llega a pasar, pero sí que a mí sí que me despertaba un poco eso, el, jo, es que te ha pasado la vida.
Es que te han
Tomando
pasado muchas
decisiones,
cosas también.
claro, dando saltos. Y quizá yo creo que si le preguntamos a Julia al final de la película qué hubiese hecho al principio, ella en la película también nos dejan un poco como la reflexión de que ella empieza a entender cosas. Es que...
Sí,
O es
puede
lo que yo he
ser,
querido
puede
entender, ¿eh?
ser.
No sé.
Puede ser también, es más adulta en ese momento, que bueno, que ya lo es al inicio de
Sí,
la peli, ¿no?
sí,
Pero
sí.
igual, pues se ha dado ese espacio a reflexionar. Pasa el COVID en medio, o sea que igual.
Claro, entre otras muchas cosas. No sé, de todas formas trata tantos temas que nos da ideas, ¿eh? Para capítulos a nosotras, para
Sí,
analizar
sí.
un millón de cosas que nos pueden pasar en la vida y que seguro que le están pasando a otras personas. Bueno, que toda esta reflexión había empezado diciendo que nos dejen comentarios y que nos hagan llegar su esto, porque ya saben que a María José le gusta mucho leer los comentarios de la gente. Así que sí, que nos los dejen o en Blue Mind o en el Insta de Serenarte, que lo tenemos ahí, un poco parado,
Que yo
pero que está
estaré
ahí.
encantada de leerlas.
Exacto, que estarás encantada de leerlas y después de hacerme a mí un análisis. No
Sí,
sé, de todas formas
yo
aconsejamos
quiero.
la peli, ¿eh? 100%.
Sí, y que bueno, que si despierta cosas, también sean cosas que igual se pueden llevar si estás haciendo un proceso terapéutico, también las puedas llevar, ¿no? Creo que te da para reflexionar muchas cosas y eso ya es muy valioso en una peli.
Claro.
A mí, si te parece, me
Sí.
gustaría acabar el capítulo con otro, leyendo otro trozo.
Claro, así cerramos el círculo, me parece fenomenal. Y yo voy poniendo un
Vale.
poquito la música por abajo, venga.
Vale. Pues mira, justo empieza diciendo, he encontrado en ciertas críticas una oposición a las acciones y decisiones que toma el personaje interpretado por Renata, afirmando lo irracional de sus posturas. Pues bien, supongo que ahí reside realmente la belleza de la película, en la imperfección. Porque ¿quién no ha sentido nunca que podría dar más, que debería hacer algo para dejar huella? ¿O quién no se ha sentido perdido? ¿Quién no ha errado? ¿Quién no ha tomado decisiones que marcarán su vida de mejor o peor manera? Por eso no tendría sentido criticar a Julie en sus acciones, sino alegrarnos de observar que las imperfecciones que nos hacen humanos pueden reflejarse en el cine, que sintamos esos 30 años de la protagonista como nuestros, y con ellos la ansiedad de no estar a la altura de lo que se espera de ella a esa
Sí, es verdad. Es
edad.
verdad. Lo que pasa que es lo que yo decía, que le pasa todo a la vez. Que quién no ha sentido eso, sí, pero creo que un poquito más poco a poco. Jo, que es verdad que al final desde fuera dirías, todo el mundo toma decisiones más fácil por los demás que por uno mismo. Eso es así. Pero bueno, 100% recomendable, ¿eh? Peor persona del mundo. No hay nadie que sea la peor persona del mundo.
Bueno,
Siempre hay alguien peor, María José, siempre. Bueno, subimos la
bueno,
música y dime,
sí, y
dime.
está disponible en Film Affinity y en RTV Play,
Por
¿no? Que
ejemplo,
está
sí.
bien,
Está bien
sí, por
decirlo.
si, no, en Film Affinity, no, en Filmin, perdón,
En
Film
Filmin,
Affinity son
sí.
los comentarios.
En Filmin y en Radio Televisión Española Player, en RTV. Pues María José, hablamos en el próximo capítulo, veremos qué tema tenemos pensado tratar y de momento todos a ver la peor persona del mundo.
Sí, un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos.